No necesita presentación, la conocemos todos, sabemos de ella por ser uno de los rostros más conocidos del mundo del periodismo y de la televisión. Ahora la podéis ver, entre otros sitios, en Espejo Público. Ha ganado infinidad de premios y se ha granjeado una historia como autora, como escritora, como novelista, como investigadora verdaderamente excepcional. Acaba de publicar un libro, se titula Está en Espasa, se titula Pasiones Carnales. Habla sobre el sexo en los monarcas, en los reyes de la historia de España. Se titula, insistimos, Pasiones Carnales. Ella es Marta Robles. Marta, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué alegría estar con vosotros.
Hola Marta, buenas noches.
Oye, Marta, has descubierto, supongo que infinidad de historias. La investigación ha tenido que ser apasionante, sorprendente y muy reveladora de lo que está ahí. Los monarcas de hace decenas, cientos, miles de años en nuestro país, bueno, hacían de todo, ¿eh?
Bueno, ha sido una investigación muy sorprendente y muy apasionante para mí. He recorrido 12 siglos, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, y he rebuscado en la trascienda de la historia, fijándome, por supuesto, fundamentalmente en los monarcas, en los reyes españoles, pero también en los poderosos, en las concubinas, en las amantes, en las esposas, en los consejeros, en realidad en todo lo que supone el poder, que en definitiva ha sido lo que ha marcado los caminos de las pasiones y el sexo en nuestro país, como en todos, por otra parte, y que resulta definitivo en el devenir de los acontecimientos.
Hay una frase que repites mucho, que se encuentra al principio del libro. En realidad no son historias de sexo o solamente de sexo, porque son en realidad historias de poder y de la utilización del sexo para demostrar ese poder.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo he llegado a la conclusión de que los poderosos, cuando llegan a acceder al poder, y cuanto más absoluto, con mayor motivo, de algún modo se sienten por encima del mundo, por encima de todo, y con esa no solo capacidad, sino también con ese derecho de poder actuar de manera distinta al resto de los mortales. Y eso es algo muy, muy sorprendente, pero que es lo que realmente mueve todos los acontecimientos de la historia. Además de eso, hay algo también muy sorprendente, y es que los que miran a los poderosos, de alguna manera los miran como si estuvieran iluminados por un foco, como si esa erótica del poder realmente los convirtiera en seres fascinantes y con una capacidad para poder hacer todo aquello que hacen que no hacen el resto de los mortales, que no se pueden permitir el resto de los mortales.
Llama la atención que bueno, la verdad es que eso lo pasaban fenomenal, ¿no?, la mayoría de ellos, pero que, aunque sean siglos muy antiguos, pues quedaban en las crónicas, entre a veces un poco leyenda y otras realmente que salía escrito y que tú en la documentación, y me imagino que según has estado investigando, lo has visto fehacientemente, que se decía quién es el que estaba más dotado, quién es el que estaba menos dotado, si tenía más de una, dos, tres amantes. Por ejemplo, entre los reyes españoles, ¿quiénes ha pasado a la historia como el que se quedaban alucinadas las señoras según les veían?
Bueno, depende. Tenemos, por ejemplo, a Felipe II, que parece ser que estaba muy, muy bien dotado, y tenemos, por ejemplo, a Fernando VII, que era el falo más feo de todos los que ha tenido los reyes españoles, ¿no? Y es una cosa curiosa la que tú estás diciendo, porque es cierto, porque desde el siglo VIII, que es cuando yo empiezo a indagar, y es más difícil de contrastar, porque en efecto, pues claro, los documentos que hay pasan mucho por la oralidad, con lo cual pues no son tan fehacientes y tan contrastables, y según van pasando los siglos, ya tienes documentos que se guardan desde las crónicas, lo que recogen los historiadores, etcétera, etcétera, pero es verdad que hay documentos que sellan lo que yo cuento. Por ejemplo, en el caso de Fernando VII, el propio Prosper de Mérimée le manda una carta a Stendhal contándole exactamente cómo eran los atributos reales, cómo era ese pene tan horroroso que tenía Fernando VII y que le costó empezar a utilizar y para el que luego tuvieron que construir un almohadoncito especial para que pudiera tener su actividad sexual como la tenía, porque era justo al revés que todos, es decir, en la base fino y en la punta grueso.
O sea, que era bastante deforme, ¿no?
Pues como una coliflor.
Sí, vale. Ha quedado muy bien. Según Marta Robles, el pene de Fernando VII era como una coliflor. Es fantástico como titular.
Desde luego.
Y que las señoras, las pobres lo pasaban muy mal, ¿no? Porque lloraban, sí. Se oían gritos y todo, decían, quítate de aquí, que me destrozas.
Sobre todo su segunda mujer que llegó la pobrecilla. Es que claro, date cuenta que las reinas, las consortes llegaban al matrimonio pues muy, muy jovencitas, algunas veces siendo unas niñas, incluso en ocasiones núbiles, y de pronto encontrarte con un señor que era muy feo, pero además tenía un pene mucho más feo que él, y sin saber cómo tenías que comportarte, pues era una cosa muy angustiosa y sorprendente. Entonces, y además, no siempre, es cierto que las reinas y los reyes siempre tenían una formación muy superior a la de los demás, pero claro, no siempre se encontraba una reina y un rey que hablaran el mismo idioma, con lo cual pues todo era un poco complicado, y precisamente Fernando VII con su segunda mujer pues tiene un episodio que es muy terrible, porque es una niña y al final pues todo aquello acaba en escatología, es decir, acaban haciendo uso del matrimonio, pero no solo manchan la sábana de la virginidad por la propia virginidad, sino por otras cuestiones, como digo, más escatológicas.
Jolines, hay un montón de historias tremendas. Bueno, Felipe II, que era un perseguidor de herejes, era un hombre que tenía unas creencias muy marcadas. Bueno, pues luego resulta que perseguía herejes que hacían lo mismo que él.
Bueno, es una cosa muy curiosa lo de Felipe II. Felipe II era un hombre enormemente austero. No es que fuera un gran humanista, pese a que quisieron que lo fuese, pero sí tenía una formación suficiente como para hacer muchas cosas que hizo verdaderamente extraordinarias, y además su reinado fue extraordinario y él fue un gran rey. Pero aparte de ser un perseguidor de herejes, como bien dices, pues era un hombre que se suponía que no iba a tener ningún interés por el sexo, y así lo intentó su padre, Carlos I, pero sin embargo, él no solamente se casó con cuatro mujeres, que decían que se había casado con cuatro países para hacer alianzas y tal, no, aparte de eso tuvo un montón de amantes, y además tenía una colección de pintura erótica, que desde luego la Inquisición seguro que le hubiera arrebatado de haber sabido de su existencia. Esta colección de pintura erótica se la encargó al mismísimo Tiziano. Y lo que recoge son escenas mitológicas que, curiosamente, él le pidió que tuvieran los rostros suyo y de una de las amantes que algunos han considerado como su mujer más querida, que se llamaba Isabel de Osorio. Con lo cual, es una cosa bastante curiosa porque, claro, él no actuaba consigo mismo como actuaba con sus súbditos, porque hay que decir que además Felipe II no dejaba que en los bailes hubiera máscaras ni tampoco que hubiera contacto entre las parejas, y obligaba a que entre las manos de los hombres y las mujeres cuando bailaban se pusiera un pañuelo para que no existiera ningún tipo de contacto, con lo cual pues en fin, señor, no era la misma realidad para el rey que para los suyos.
Claro, decía, para mí sí, pero para vosotros no.
Oye,
bueno, una de las mujeres muy, muy importantes en la historia de los reinos de España es Isabel de Farnesio, ¿no? Que en realidad muchos dicen que prácticamente era ella quien reinaba, ¿no? En vez de su esposo, que se le iba un poco la cabeza. Pero lo que yo no sabía así tan exactamente es que ella, vamos, admitía y accedía a cualquier cosa por seguir en el poder. ¿Qué era lo que le pedía su marido para que ella accediera tanto en esas relaciones sexuales?
Le pidió de todo, porque Isabel de Farnesio fue la segunda esposa de Felipe V, que es nuestro primer Borbón, el duque de Anjou, y era un hombre que tenía además un trastorno de la personalidad terrorífico, era un hombre absolutamente ciclotímico y un hombre que era un obseso del sexo. De hecho, tenía que tener sexo constantemente y lo único que le hacía paliar su necesidad de tener sexo era ir al frente y era la sangre del frente. O sea, que si no era una cosa, era la otra. Y él primero se casó con María Gabriela de Saboya y tuvo sexo desde el primer día hasta el último, hasta que ya murió. Y no solamente el sexo que tenía constantemente y a diario, sino que lo compaginaba además con el onanismo, porque solamente con las relaciones sexuales no le bastaba y él no quería de ninguna manera tener relaciones con otras mujeres, serle infiel, porque tenía un enorme temor de Dios y pensaba que si era infiel tendría mayor pena y prefería el amor propio, que le parecía que tendría menos pena. Y de hecho le preguntó al confesor: ¿y si además hago esto, pero pensando en mi esposa, tendré menos pena, ¿no? Y el confesor le dijo: por supuesto, por supuesto. Bueno, el caso es que cuando murió María Gabriela de Saboya, se casó con Isabel de Farnesio, que pensaron que iba a ser una mosquita muerta y tararí, de mosquita muerta para nada. Pero las cosas que ella hizo para acceder al poder fueron absolutamente dudas. Para empezar, lo primero que le pidió el rey es que se acostara con él en la misma cama en la que había yacido poco tiempo antes con su anterior esposa y donde había muerto ella. Y en esa misma habitación donde había muerto María Gabriela de Saboya, que no se había ni aireado ni nada, ahí quiso tener su primera relación sexual. Bueno, pues de eso hasta todo lo que quiso Felipe V consintió Isabel de Farnesio, desde jugar al impávido, desde utilizar el dildo, hacer la gallinita ciega, malos tratos, todo lo habido y por haber, el sexo constante, todo lo que fuera, porque fue una corte que sí que es verdad que de pronto se modernizó mucho, se volvió mucho más versallesca y menos austera, pero que estaba llena de sexo y de juegos, y todo, a todo consentía Isabel de Farnesio con tal de poder firmar como firmaba el rey y yo, que eso fue una enorme novedad, porque ella desde la sombra, pero ya con cierta trascendencia pública, fue la primera reina que reinó.
Ya hemos conocido, por lo que nos has contado, que se practicaba en la realidad ese onanismo físico, pero también el metafórico, en el sentido de que algunos reyes, ante sus conquistas, pensaban: qué guapo que soy, qué poderoso que soy, qué importante que soy. ¿Había algo de dominio en todo eso?
Bueno, yo creo que ni siquiera se lo planteaban. Simplemente el hecho de ser reyes les confería la posibilidad de comportarse de una manera diferente a la del resto de los mortales, es decir, de actuar de una manera completamente distinta a la que cualquiera se podía permitir. Ellos, me da lo mismo a quien pongas el foco, todos, prácticamente todos, si querían tener acceso al sexo con una u otra mujer, lo tenían sin ningún tipo de reparo, ¿no? Y eso era porque pensaban que el poder les confería esa posibilidad y que estaban exentos como de pecado o de castigo o de nada. Era la impunidad real desde el principio de los tiempos.
Y Alfonso X el Sabio también tenía esa otra cara, esa cara de esa cara B, que lograba con su cargo, con su puesto, tener una vida licenciosa, y sin embargo consideramos que era poco más que un santo.
Pues fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando me zambullí en la historia de Alfonso X, porque bueno, yo tenía pues la misma imagen que creo que prácticamente todos de un rey sabio, correcto, que había actuado siempre perfectamente, casi como una especie de rey Salomón de tiempos más adelantados, ¿no? Y resulta que Alfonso X el Sabio, que hizo muchísimas cosas por la cultura, por la ciencia, por todo, y además también amparado por su padre, pero en realidad él era un hombre que yo digo que era el farandulero mayor de todos los reyes. Lo que le gustaba era la farándula. Alfonso X el Sabio es el autor de las Cantigas de Santa María, pero también de otras de escarnio y sexo, que por cierto son horrorosamente malas, pero que denotan mucho ese gusto que tenía el rey por la cara de las cosas, ¿no? A él le encantaba estar con los juglares, las juglaresas, los cómicos, las soldaderas, y de hecho las soldaderas tuvieron tanta importancia en su vida que hubo una de ellas, muy conocida en la época, que se llamaba la Valteira, que fue fundamental en cuestiones ya de política y reinado, con unos tributarios musulmanes que de no haber sido por su ayuda no hubiera podido conseguir reprimir. Con lo cual, es una cosa muy curiosa. Aparte, por supuesto, tuvo un amante oficial, muchísimas amantes extraoficiales, se casó con Violante de Aragón, perdió la paciencia pensando que no iba a concebir, mientras perdía esta paciencia y estaba pensando en repudiarla, se trajo a una princesa noruega que al final le colocó a su hermano, o sea, que tenía cara B. Y tanta cara B que tenía.
Y luego están los que, pues eso, con estos arreglos de los compromisos, el matrimonio, que nos interesa que te cases con tal y con cual. La reina española, Isabel, que se casa con al que le llamas Paquita, la de las natillas. Y luego está, por otro lado, al rey Luis, que se casa con la francesa, con Luisa Isabel de Orleans. Y resulta que la reina francesa le gustan más las mujeres. Y al rey este que era San Francisco de Asís, este le gustaban más los hombres. Y claro, se tienen que buscar un poco, se tienen que liberar sus apetitos con otros, ¿no?
Bueno, lo más curioso es que Luis I, que se casó con la reina francesa, que estás diciendo, con Luisa de Orleans, Isabel de Orleans, me parece, perdóname, porque se me puede ir el nombre.
Sí, es ella, sí.
Bueno, pues esta era una mujer que a mí me provoca una enorme ternura, porque era una mujer que no estaba preparada para reinar. De hecho, ese reinado fue casi anecdótico en la historia de España, porque fue que Felipe V decidió abdicar por un tiempo mínimo, el reinó apenas unos meses, con esta mujer que no estaba preparada para ser reina, que no tenía formación, ni cariño, ni nada, y además tenía una sexualidad diferente. Era una mujer a la que le gustaban las mujeres, y de hecho solo tuvo sexo con algunas damas de la corte, pero además tenía un comportamiento muy, muy extraño, aunque curiosamente cuando su marido se puso malo estuvo con él hasta que murió y acompañándolo. Eso sí, sexo no tuvo. ¿Por qué? Pues porque probablemente era la única reina lesbiana que ha habido en España. Y luego, cuando hablas de Isabel II, Isabel II la casaron con Francisco de Asís, después de buscar las distintas opciones, al que llamaban Paquita Natillas, y ella se quejó de que justo el primer día, en la noche de bodas, pues se encontró con que tenía que llevaba más encajes que ella. Lo curioso es que si hay algo que está bastante claro en la historia es que ninguno de los hijos de Isabel II fueron de Paquita Natillas, es decir, fueron de otros de sus amantes, con lo cual tendríamos que decir que Alfonso XII no fue hijo de su padre reconocido.
Y Alfonso XIII, ¿es verdad eso que se dice? El siguiente, Alfonso XIII, eso ¿sí? que se dice, tú lo has investigado, supongo que lo habrás oído, lo hemos oído siempre en muchas ocasiones, en tiempos ya más recientes, que es el padre de la industria de porno, que fue el primer productor que existió en nuestro país.
Bueno, si te lees el libro ya verás todo lo que se cuenta respecto a esto. O sea, parece ser que, bueno, parece ser no, eso está bastante comprobado, porque ya llegando a estos tiempos es todo demostrable. Y bueno, pues precisamente con el presupuesto de la Casa Real, de Ramalón, es el que le dio un poco rienda suelta al gusto del monarca. Había una productora que se ocupaba de hacer, de grabar todos los actos reales, y a esa productora que se le encargó además que hiciera las películas porno que tanto le gustaban al rey. Pero lo más curioso del caso es que el rey no solo le gustaban las películas, sino que le gustaba idear argumentos e incluso contribuir en los guiones. Parece ser que se hicieron 20 películas porno, por las que se pagaron por cada una de ellas 6.000 pesetas, que no era una cantidad nada desdeñable.
Y menos en esa época, jolines.
Por eso, claro, de las que solo se conservan tres en la Filmoteca de Valencia. Pero lo más que curioso, que eso por supuesto ya es más indemostrable, es que parece ser que al rey lo que le gustaba, y por eso yo ahí ya lo novelo en el propio libro, era reproducir las propias historias de sus películas porno en la realidad con sus amantes.
Entonces, ¡jolines! Eso es lo que, madre eso mía, es lo que si yo Alfonso XIII hubiera tenido internet.
Sobre todo con Neneta, ¿no, Marta?
Sí, exacto. Bueno, sobre todo con Neneta, no, yo hasta ahí no puedo decir, porque yo una cosa que hago en este libro, que es yo creo que es muy importante, es que es un ensayo novelado, y entonces yo voy contando exactamente todos los datos y digo, esto pudiera haber sido así. Y entonces ahí ya entro en la ficción y cuento, basándome siempre en hechos reales, lo que podría haber sucedido y cómo podría haber sido. Pero para no defraudar al lector, lo que hago es que distingo muy bien la línea entre la realidad probada y la ficción. Uh-huh. Incluso cuando hay algo de leyenda o cuando hay algo que no es exactamente demostrable, también lo cuento para que nadie se lleve engaño, que me parece que es muy importante, o por lo menos es lo que yo quiero cuando leo un libro que tiene que ver con la historia.
¿No te da la sensación, un poco, seguro que lo has pensado, Marta, que el anterior rey, el emérito, las pasiones carnales un poquito pudieron con él?
¿Del emérito me estás hablando?
Sí, claro.
Bueno, pues el emérito será como todos los reyes. Tú fíjate que yo me he querido parar en Alfonso XIII, porque si hubiera seguido un poco más para adelante, en vez de hacer literatura, hubiera hecho información.
Claro.
Y siempre pienso, y siempre tengo la sensación de que para escribir sobre determinados asuntos es mucho mejor tener perspectiva, porque a partir de ahí entiendes las cosas de una manera diferente. Y yo creo que es muy difícil juzgar los acontecimientos en el mismo momento y en el fragor de la batalla, y es mejor mirarlos pasado el tiempo, siempre con los ojos del pasado y no con los del presente, porque tú no puedes juzgar con los ojos del presente lo que pasó hace años o hace siglos en unas circunstancias determinadas, ¿no? Es importantísimo pues eso, retrotraerse, saber qué sucedió en aquel momento y a partir de ahí tratar de entenderlo. En el caso del emérito, pues el caso del emérito, fíjate, tenemos en nuestra historia el caso de Leonor de Guzmán, una concubina que estuvo con Alfonso XI durante 23 años y que fue considerada una reina, mientras la reina verdadera se reconcomía sola con su heredero, mientras la concubina le daba al rey 10 hijos, ni más ni menos. Al final, el heredero, Pedro, que se convirtió en Pedro I el Cruel, accedió al trono, pero poco tiempo después, uno de los hijos de la concubina lo mató y se cambió la dinastía, y esa dinastía fue ni más ni menos que la dinastía Trastámara, uh-huh, a la que pertenece Isabel la Católica, con lo cual podemos decir que Isabel la Católica desciende de una concubina.
Claro.
Quiero decir que todas estas circunstancias que muchas veces nos llaman la atención ya han pasado una y otra vez y constantemente a lo largo de la historia.
Bueno, y no sé si nos vas a poder sacar de dudas o no, porque según lo que estás comentando puede quedarse en rumor o a lo mejor encontrar este indicio de verdad. ¿Hubo trío o no hubo trío entre Manuel Godoy, Carlos IV y la reina? ¿Qué pasó?
Yo juraría que sí, fíjate, ¿eh? Pero esto es una, yo no puedo certificarlo, y así lo cuento en el propio libro. Voy dando todas las pistas para que sea el propio lector el que saque sus propias conclusiones. Pero verdaderamente el modo de comportarse del rey y de la reina me hacen pensar que casi amaban ellos dos más a Godoy de lo que se amaban entre sí. Sobre todo teniendo en cuenta que María Luisa de Parma, muy poquito antes de morir, hizo una confesión a Fray Luis de Almaraz que fue absolutamente definitiva para liberar su alma, y dijo: de los 23 embarazos que yo he tenido, en ninguno ha participado el rey. Sí. Pues yo creo que esto es bastante definitivo. Y lo cierto es que en esa relación con Godoy, en 5 años Godoy accedió a todos los títulos que se podían tener. Es muy sospechoso y sorprendente, y yo creo que casi el rey lo amaba más que la reina.
Sorprendente, fascinante, interesante es la investigación, lo que está plasmado en ese libro de nuestra invitada Marta Robles, ese libro titulado Pasiones Carnales, que se acaba de editar en Espasa. Marta Robles, mil gracias por estar con nosotros, por obligación, por las cosas que están pasando un poquito alejados, pero la siguiente vez te citamos aquí, ¿te parece?
Por favor, me encantará veros, ya lo sabéis, muchísimas gracias.
Gracias, Marta.
Un besazo.
Un beso muy fuerte.